Y como tenemos invitados de lujo, entonces vamos a comenzar el programa charlando con ellos. Uno de ellos es un hombre que es un ejemplo de lucha, de superación, que tras recibir dos disparos en un intento de robo en su casa, ¿en dónde? En Colombia. Hace 4 años la gravedad del caso fue tan increíble que los médicos le pronosticaron que no volvería a caminar. Y sin embargo, aquí está hoy. Lo recibimos en todo el país y lo aplaudimos de pie por lo que ha sido su voluntad, su trabajo. Pero además de todo eso, porque se estrena una película sobre su vida y él está brindando unas charlas fantásticas, y además de eso la acompaña el director de la película, el señor Luis Ara. Así que comenzamos la tarde de hoy con la conversación con Alexis Viera y Luis Ara. Bienvenidos.
¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias y buenas tardes para ustedes y todas las personas que nos están escuchando en este momento.
¿Qué significa, Alexis, volver a Montevideo?
No, una emoción, imagínate, es regresar a de donde es uno, ¿no? Donde, la verdad, donde uno tuvo toda su infancia, todos sus recuerdos bonitos, toda la experiencia desde la familia, de niño, desde el fútbol, y regresar a estar con los amigos, con la familia, es una bendición. Y hoy poder estar compartiendo escenario, más que nada, y compartiendo una historia de vida, una charla motivacional para personas que la verdad que cada vez me quedo más impactado de todos los problemas que tiene hoy el ser humano, porque no aprendemos a mirar hacia el costado, sino solamente miramos nuestra burbujita y pensamos que nosotros somos el centro de la atracción o somos el centro del mundo, cuando realmente hay personas que están pasando momentos muy críticos y es solamente mirar más allá. Yo siempre digo esa palabra. Hay que aprender a mirar más allá, que cuando uno aprende a mirar más allá, le empieza a dar más valor a la vida.
A veces la gente necesita una situación límite para tomar conciencia de un montón de cosas. ¿Y en tu caso fue así? ¿Esa situación límite fue un replanteo? Estabas viviendo un momento también muy especial de tu vida. Estabas triunfando, estabas con éxito. Estoy hablando de tu carrera profesional. ¿Pero era todo exitoso en aquel momento?
Sí, no todo. Vuelvo y repito, cada casa es un mundo. A pesar de que uno piensa que ser una persona pública es exitosa. Mm. Y tú dijiste algo, tenemos que llegar a una situación límite para a veces darnos cuenta de las cosas. Y esa es la pregunta que me hago. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué tenemos que llegar a las situaciones límites para realmente darle valor a nuestras vidas? Disfrutar la vida, respetar la vida, respetar a los demás, valorar a los demás y sobre todas las cosas a esas personas que tenés ahí al lado, que son los que realmente son en tu vida, que es tu familia.
Y el precio de la situación límite, porque también hay situaciones límite.
Ahora, hay una cosa que a mí me parece interesante. ¿Vos sabías que tenías la capacidad de la resiliencia que hoy estás demostrando haber tenido? ¿Vos sabías? De alguna forma, si tenías todo un montón del temple, las ganas, la lucha, el sacrificio, bueno, por dónde llegaste, cómo llegaste, todo, pero vos sabías que tenías la capacidad de esa resiliencia que tenés hoy.
Yo creo, a ver, es lo que pienso. Yo creo que nadie lo sabe, pero para eso uno trabaja en la vida, para superarse día a día. No solamente tú estás trabajando para levantarte de una caída, sino estás trabajando para alcanzar tus sueños. Y hoy yo digo que cuando uno trabaja día a día construyendo ese castillo que queremos por ladrillo, ladrillo a ladrillo todos los días, tú empiezas a construir ese sueño y empiezas a conocer un camino. Y ese camino tú le metes mucha dedicación, le metes mucho amor, le metes mucha pasión, paciencia, perseverancia. Va a haber muchas veces hay dolores, muchas veces hay caídas, pero si tú sabes que quieres terminar ese sueño, quieres terminar ese castillo, tienes que levantarte y seguir. Entonces, así es la vida. Así es la vida de cada uno de nosotros. Es los que hemos alcanzado cosas importantes, los que hoy están en un proceso, saben de lo que le estoy hablando realmente. Muchas horas sin dormir, muchas horas llorando porque las cosas no se dan como uno realmente quiere, pero todos los días se levantan con ese amor, con esa pasión. Y eso fue lo que yo realmente he hecho de los 13 años que rompí cambié el clic en mi cabeza de que yo quería ser jugador profesional a los 13 años y empecé a superarme, a pesar de que me decían que no iba a ser arquero porque era petizo, porque era gordito o porque no era lo suficientemente bueno.
Y llegaste a Nacional.
Y llegué a Nacional, imagínate. Llegué a Nacional, jugué en el equipo que soy hincha, que realmente toda mi familia somos hincha. Tener esa bendición, tener esa bendición de que todo un estadio coree tu nombre, ese es el sueño de todo niño que anhela llegar a ese momento, porque yo también muchas veces me hice esa pregunta cuando jugaba en otro equipo como Racing, River, que jugué antes de ir a Nacional. Yo me hice esa pregunta: ¿estaré preparado para jugar en equipo grande? ¿Realmente aguantaré esa presión de ir a jugar a otro país, Argentina, Brasil, estadio lleno, tener toda esa presión en contra? Y uno decía, wow. Hasta que solamente te das cuenta cuando estás ahí.
Cuando lo vivís.
Cuando estás ahí. Pero, ¿a qué voy con todo esto, Pulia? Que cuando uno realmente se prepara con ese amor, el día que tú caes en una crisis, en una situación límite, uno empieza a recordar ese camino y sabe que se paró muchas veces en la vida, pero nunca se dio inconscientemente, no lo sabía. Cuando yo caí en esta situación, yo pasé por 4 operaciones de rodillas, me rompí 4 veces los cruzados. En el mejor momento de mi carrera, boom, me pasaba algo, siempre me pasaba algo. Y en ese momento cuestioné, ese momento critiqué y juzgué. ¿Por qué a mí? Y hoy te puedo decir que la pregunta no me la respondí hasta que entendí la respuesta, que es, si no hubiese pasado por todo ese proceso, hoy no estaría de pie. Porque no es que uno va a caer y dice, me voy a levantar, no. Si no conoces un camino realmente de lo que es la superación, de lo que es esforzarte, de lo que es la dedicación, la paciencia, la perseverancia, es imposible que conozcas ese camino de resiliencia, de poder superarte en una situación límite.
Claro, pues te tiraron 4 tiros, te pegaron 2. Estuviste más cerca de la muerte, como nunca habías estado y como no podías preverlo. En ese momento no perdiste
Te voy a decir algo, yo estuve muerto y muchos no lo saben. A mí el corazón se me paró 3 veces en la sala de operaciones. Pero en ese momento, obvio que yo quedé consciente en los impactos de
bala. A eso iba. Ahora has racionalizado una cantidad de cosas, pero en ese momento tiene que haber aflorado algo que Sergio decía, la capacidad de resiliencia o algo que te hizo no bajar los brazos en ese momento, que fue el peor momento. Ser consciente cuando te acababan de pegar 2 tiros, con tu familia alrededor, con tus hijos alrededor, la desesperación, oír los gritos. Yo supongo que, ayer cuando te escuchaba en el canal y ahora que te veo y te escucho de nuevo, trato de imaginarme esa situación y no la puedo imaginar.
Yo siempre digo lo mismo, nadie se puede imaginar hasta que realmente lo vive.
Claro.
Voy a esa pregunta que también, te lo voy a traer al fútbol. Yo con 13 años estaba en un estadio, en un clásico, mirando esos monstruos, porque para mí eran ídolos todos, eran de otro planeta, y yo me hice esta pregunta: ¿qué deben de sentir esos jugadores? Claro. Dentro de esa cancha de fútbol con 80.000 personas en un estadio. Es que uno no tiene la respuesta hasta que lo vive. Entonces, 15 años después, me respondí esa pregunta. Porque lo viví. Estuve dentro de una cancha de fútbol viviendo un clásico. Me di cuenta que es lo que se siente, que no se puede expresar. Entonces, lo que tú dices, hay cosas que uno no las puede imaginar. Solo aquellas personas que pasaron por la misma situación que uno está pasando. Entonces, cuando caigo al piso con los 2 impactos de bala, el delincuente me tira 4 y los otros 2 tiros no me los pega porque mi señora forcejea con él. Y a pesar de que una semana antes mi señora se quería venir para Uruguay por errores míos, por culpa mía, y estuvo ahí para salvarme la vida. Y después, bueno, se quedó en el peor momento mío, me cuidó como un bebé. Ahí me di cuenta la clase de mujer, bueno, en realidad no, ahí no me di cuenta, yo ya sabía la clase de mujer que tenía, sino que muchas veces nuestra cabeza está en otro lado, nos creemos que nuestra burbuja, vivimos cada uno en su burbuja, en su mundo, y a veces nos comemos el cuento de la fama y nos terminamos volviendo muy egoístas, pensando solamente en uno, y lamentablemente, vuelvo y repito, yo tuve que tocar fondo para reaccionar, para darme cuenta, porque en ese momento, de ver a mi señora sufriendo, de ver a mi hijo sufriendo, de escuchar a mi hijo, mataron a mi padre, realmente para mí eso fue un clic muy importante, de que realmente nadie está preparado para morirse y no me quería morir. Tuve miedo para morirme en ese momento y en ese momento, bueno, cerré mis ojos al ver esa situación, cerré mis ojos y le pedí a ese Dios que muchas veces critiqué, a ese Dios que muchas veces juzgué, le pedí solamente una cosa. No le pedí jugar al fútbol, no le pedí fama, no le pedí dinero, le pedí, quiero ver crecer a mis hijos. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a poner las cosas en orden, empecé a darle valor a mi vida, a darle valor a las cosas, que muchas veces nosotros nos levantamos y salimos de la casa y no valoramos que tenemos un hijo vivo, no valoramos en nuestra vida que abrimos los ojos, que nos podemos ver al espejo, que podemos levantarnos de una cama, podemos hacer todas las necesidades normales. Entonces, no damos gracias, solamente venimos con el afán del mundo, con el afán del trabajo, el afán a veces de la fama, del dinero, de lo material, buscando las cosas materiales, y nos olvidamos de las cosas primordiales, que para mí son los pequeños detalles que terminan siendo los grandes detalles en la vida, que son los que te nombré anteriormente.
Luis, cuando uno lo escucha y lo escucha hablar de la forma que lo escucha hablar y con la pasión que pone, y además verlo después de todo lo que pasó, yo te iba a decir, ¿por qué se te ocurre hacer un film sobre este personaje? ¿Cómo lo conociste? Y bueno, ¿cómo lo conociste?
En realidad,
No necesito esa pregunta, no te puedo decir por qué, porque justifica todo.
No, en realidad es, a ver, uno como realizador estaba permanentemente, sobre todo en este género que a mí me apasiona tanto, que es el documental, en donde uno tiene la posibilidad de no solo contar historias verdaderas y reales, sino contarlas a través de la voz e imagen de las personas que la vivieron. Eso tiene un valor muy grande, sobre todo cuando tenés un objetivo como el que me tracé yo hace muchos años, que es contar historias que dejen algo a nuestra sociedad. O sea, vivimos en una sociedad bastante castigada, en la que lamentablemente los medios están básicamente copados por malas noticias muchas veces, y me parece que historias como las de él, o como las que he intentado contar en mis películas pasadas, son historias que tratan de dejar un mensaje, de dejar un aporte, y si le podemos cambiar la vida, aunque sea una persona, ya me
misión
siento
cumplida.
Exactamente.
¿Cuándo decidiste?
Y bueno, cuando lo escuché a él un día en había venido para Uruguay y había estado promocionando o en una actividad de la Teletón, y lo escuché, el testimonio, y me pasó lo que veo que hoy, que lo estoy acompañando a todos los lugares, estamos yendo juntos a las entrevistas, sigue pasando, y es que quedé cautivado, quedé completamente en un silencio, atrapado en su relato, y dije, listo, esto es una historia que hay que contarla, y hay que contarla de otra manera. El cine es una herramienta que tiene una particularidad, y es que permite condensar en una hora y poco una historia y permite captar la atención del espectador durante esa hora y pico, casi que en exclusiva. Vos hacés que el espectador quede mirando esa historia, y ese mensaje que vos querés contar se potencia por millones. Entonces dije, esta es una historia para eso. Y la verdad que lo que hice en ese momento fue, llamé a un amigo que supuse que podía tener el teléfono, Andrés Martínez, y si no lo tenía sabía que me lo iba a conseguir, y a los 3 minutos me mandó un mensaje y me dijo, acá tenés el teléfono, ¿qué estás pensando hacer? Le dije, después te cuento. Lo llamé a Alexis, y creo que hoy nos reíamos porque le dije, y a los 3 minutos me dio el ok, pero en realidad me acordé que cortó, le pidió permiso a la esposa y después me dio el ok. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar, me sentí muy identificado, yo hice deporte toda mi vida y competí mucho también, entonces enseguida me di cuenta que teníamos muchas cosas en común y que nos íbamos a entender muy bien, y la verdad es que ahora debo reconocer algo que me lo puse a pensar recién hoy, pero porque un amigo me lo hizo ver, él depositó en mí la confianza de hacer la película, nunca me preguntó ni me cuestionó absolutamente nada. La película tiene escenas de ficción filmadas con actores. Nunca, no, ni siquiera participó del casting, no supo ni quién lo iba a encarnar a él. Yo le iba mandando, Ale, hoy tenemos rodaje, hoy, bueno, me voy para Cali a filmarte, me estoy yendo a Barcelona a filmar a Suárez. Y él me decía, dale, hermano, vamos arriba, todo bien. Y así fue que creo que la película la vio el día antes que la cerráramos, y nunca me preguntó más nada. Y eso habla de lo que es él como persona, de lo que se entrega a él a las situaciones, con un don de gente y una calidez en general que a mí es lo que me atrapa y lo que me gusta contar.
Hay dos cosas que me gustaría preguntarte, que viendo todo el tour que estás haciendo, siempre que te veo, te escuché de a pedacitos, yo decía, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no pensaste en algún momento en volver a vivir acá después de esa tragedia?
No, nunca, nunca, nunca.
Y ahora la otra pregunta es, ¿por qué no?
¿Por qué no? Porque bueno, te cuento...
Teniendo
porque,
la familia, ¿no?
Claro, te voy a decir. Claro, yo te voy a ser muy sincero. Yo había salido de Uruguay en el año 2008 y me fui ya para Colombia, después volví para Chile, después volví para Colombia. Y me di cuenta que ya Uruguay es un país muy complicado para la hora de trabajar. Ya no te abren las puertas, mentira. Entonces, en Colombia, no sé, yo sin haber ganado un título, sin haber conseguido cosas importantes, la gente me tomó mucho cariño. Y el colombiano es muy cálido en ese sentido. El colombiano valora mucho, y más a los extranjeros, ellos arropan mucho a los extranjeros por todo lo malo que se habla de Colombia, que no es tan así.
Te iba a decir, no es tan así. Una de las sociedades más violentas también.
Sí, pero no es así. Si vos te pones a pensar, acá también, acá me escriben personas todos los días, de que hoy me llegó un mensaje al Instagram de que una persona está en internada porque le robaron la moto y le pegaron un tiro. Uh-huh. Ayer fui a visitar a una niña que el novio le pega 5 tiros y el novio se pega un tiro en la cabeza y se mata. Entonces, no. Uruguay también está. Pasa que muchas veces...
Hoy Uruguay encabeza la pandemia de la inseguridad. 11 asesinatos es ya cada 1000 personas, es ya pandemia. Uruguay tiene 11 asesinatos.
Y hay que mirar la cantidad de gente, ¿no? Hay que mirar la cantidad
exacto,
de gente.
Exacto, mirar la proporción.
Exactamente.
No vas a comparar Colombia los millones de los colombianos con nosotros. 48
millones de habitantes, estamos hablando que son prácticamente 15 veces más grandes. Por ejemplo, un robo acá son 15 allá. Entonces hay que empezar a mirar ese... Y no es que yo esté defendiendo a Colombia, porque lo que a mí me pasó, yo no le echo la culpa al colombiano, sino es la sociedad. Y el culpable fui yo. Soy yo el que tomo malas decisiones, soy yo el que no miro las precauciones del caso, soy yo que por orgulloso, por egocéntrico, como te decía, que nunca va a pasar nada, que no, que soy fulano de tal, que Alexis Vera, soy intocable. Entonces, el 99% o 99,9% de la responsabilidad es mía. Yo no he hecho culpas. Sino que si vos venís, vos vas acá al banco de acá también y ves tanta necesidad ahí afuera y vos vas a sacar plata y te ven que te vas con los bolsillos llenos de plata, obvio que alguien vas a tentar, y hasta el que no tiene la intensidad de robar, la intención, te va a robar igual, porque estamos en un país muy, no solamente en un país, en un mundo.
¿Por
un
eso mundo lo perdonaste a quien te pegó los tiros?
Lo perdoné porque en realidad... aprendí a ponerme los zapatos de la otra persona. ¿Por qué lo perdoné? Porque yo sabía que si no perdonaba, me vuelvo igual que él, malo. ¿Por qué me vuelvo igual que él? Y eso es lo que mucha gente no entiende, porque vuelvo y repito, mira, yo siempre digo lo mismo. Mucha gente no conoce a Dios porque no lo siente. Mucha gente no conoce lo que es el éxito porque no lo vive. Entonces empiezan a cuestionar, empiezan a criticar, empiezan a juzgar. Y hoy yo siempre digo que el ser humano es el rey y el campeón de la excusa. Siempre tenemos una excusa, tenemos un pero para algo. Y esa es la actitud del mediocre. Yo siempre digo que en la vida vos tenés dos caminos. O sos exitoso o sos un mediocre. O sos un ganador o sos un perdedor. Pero ganador en la vida no es obtener un trofeo y no tener una medalla. Ese es el resultado de un proceso. Si no es ganar en la vida es que todos los días tú aprendas algo, ganar en la vida que cuando apoyes la cabeza en tu almohada te quedes tranquilo y en paz contigo mismo, que lo di todo. Y ganador en la vida es aquella persona que nunca lo va a dejar de intentar para lograr lo que quiere lograr todos los días, a pesar de la situación que hoy esté viviendo.
¿Cómo fue el encuentro con él?
No, el encuentro fue, a ver, yo tenía la ansiedad más que nada de que iba a sentir él, ¿no?
Seguro.
¿Qué iba a sentir él? A ver, al verme.
Era un tipo joven.
19 años. No. Es la edad que tiene mi hijo hoy. Yo empecé a mirar por qué llegó esa persona o lo llevó a ese momento. Y me empecé a mirar muchas cosas. Seguramente le faltó formación, le faltó valores. Si tiene formación y valores, no me dispara. Le faltó su acompañamiento de los padres. Le faltó una buena formación de un profesor de fútbol, de un profesor de la escuela. Le faltó rodearse de buenos amigos. Seguramente fue muy débil de mente. Una persona que quiere obtener las cosas fácil. Seguramente, yo qué sé, hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza que uno, a veces nosotros miramos solamente el resultado, lo que hizo, pero de ahí para atrás no sabés qué pasó. Y hay muchos culpables. Hasta la sociedad puede ser culpable, hasta hoy los que mandan el país pueden ser culpables. Entonces, nunca miramos eso. Yo creo que nadie mira eso, nadie, absolutamente nadie. Siempre miramos el error.
¿Está en la película?
Sí, es más, sí, si me permiten, quiero hacer como una aclaración, porque sé, de tanto hablar con Alexis, algo que él está tratando de transmitir con esto que está contando y que está muy reflejado en la película, pero me parece muy importante, y yo lo hemos charlado, de tener la responsabilidad de utilizar bien la posibilidad que tenemos de hablar en lugares donde mucha gente escucha. Yo creo que vivimos en una sociedad que está muy enferma, la uruguaya, la colombiana, la peruana, la mexicana. Todas. O sea, no hay un país en el planeta al que vayas y no estés de alguna manera expuesto a correr ciertos riesgos. Por supuesto que hay países más y más otros y menos. Latinoamérica es una de las regiones, es la región del planeta que tiene más criminalidad, y eso está estudiado.
También es la que tiene más desigualdad.
Exactamente. Entonces, justamente a eso es a lo que quería ir, voy a ser muy breve, y es, Alexis, cuando le hablan de haber ido a visitar a la persona que le hizo daño y todo, él hace una reflexión en la película que me parece que es la mejor reflexión que podemos hacer en estos casos, y es, él no solo pensó en ir a perdonar o en ir a hablar con una persona, él habla de una persona que no solo le hizo daño a él, y esa es una de las partes de la historia.
Se hizo
él, exactamente, él le hizo daño a Alexis, y eso está clarísimo, es la parte más fácil de ver. Pero de algún modo él, al ir a mirarlo cara a cara, le estaba diciendo, mirá lo que tus acciones provocaron. Yo era un tipo que jugaba al fútbol, que era exitoso, tenía todo por delante, y me arruinaste la vida. Esa es una parte. Ahora mirate vos, estás sentado en una cárcel. O sea, y Alexis hoy lo decía, perdón que te robe las palabras, pero él decía, esta gente o termina presa o termina muerta.
Son las dos opciones.
Exacto, porque van por ese camino. Y si no terminan muertas en la realidad, literalmente, terminan muertas en vida, en otro tipo de aspectos.
Exacto. Entonces, como seres, como personas.
Exacto. Y ahí hay un punto en donde crear la conciencia en la gente de que esos caminos solo llevan a tragedias en los dos lados de la historia, me parece que es un mensaje brillante que podemos dar. Y la película te lo muestra. La película te muestra eso a través de un ser humano como es él, que es increíble, que tiene la grandeza de, a pesar de lo que le pasó, utilizar y transformar su historia de una manera sanadora, de una manera ejemplificante. Porque todo el mundo piensa que es solo una historia de motivación sobre un tipo que le pegaron dos tiros, no podía caminar y ahora camina. Esa es una parte de la historia. La otra parte es que el tipo va y hace una escuela de fútbol en Colombia, el país donde sufrió el atentado, y hoy tiene 5 escuelas. Él casi ni lo cuenta. Él le da clases a jugadores y a niños de zonas carenciadas. Yo estuve en Cali, yo sé lo que es el distrito de Aguas Blancas. Viven 2 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Y él va ahí, de donde venían los delincuentes que le dispararon, él va ahí hoy a dar clases de fútbol. Él está dando charlas y las está dando sin cobrar un peso. Obviamente que él tiene que buscarse una forma de vivir hoy día y a través de su testimonio puede llegar a empresas y a gente que está bien, busca un fin de lucro. Pero quien no lo busca, yo lo he visto atender a personas como las que contó recién, ir a la casa a visitar a una víctima y nadie le está diciendo nada, y ni siquiera lo está posteando ni generando nada. Él lo hace de una manera muy genuina, y a mí eso me parece que es lo más fuerte de todo.
¿Cómo reacciona la gente cuando ve la película?
Bueno, yo estoy inmensamente fascinado. Esta es mi 7ª película. He hecho películas de Gonchi, que es un personaje súper amado en Uruguay. Hice una película sobre donación de órganos luego de que mi mamá muriera después de un trasplante de corazón. He hecho muchas cosas en otros países, la tragedia de Chapecoense el año pasado. Pero en este caso me ha pasado algo increíble. La película se estrenó a nivel mundial en Netflix. Todavía no está disponible en Uruguay y Colombia. Entonces empezaron a llegar los mensajes de todas partes del mundo. Y Alexis estaba en Colombia todavía y me mandaba captura de pantalla. Y decía, mirá lo que está diciendo esta gente. ¿Esto qué es? ¿Esto es ruso? ¿Esto es chino? ¿Esto es...? Y gente como Suárez, que tiene 35 millones de seguidores en Instagram, postea una historia y recomienda la película. Y Cavani lo mismo. Y la reacción empezó a ser como una cosa que empezó a crecer mucho. Pero nos faltaba mostrarla acá en Uruguay. Y hicimos la premiere el lunes y a mí pocas veces me tocó vivir una situación como la que viví ahí. O sea, lo voy a contar ahora ya que preguntaste, pero la gente terminó la película y empezó a aplaudir, y lo normal es que aplaudan 20, 30 segundos.
Pero ahí pasó.
Se pusieron de pie y empezaron a aplaudir, y en un momento, obviamente estaba Alexis ahí, eso multiplicaba todo por 1000. Es más, tuve la suerte de estar en un rincón en el que miré todo como un espectador. Y todo el mundo mirándolo a él y lo empezaron a cantar, pulpo, pulpo. O sea, fue como estar, fue una situación muy rara para vivirla dentro de un cine.
Más que seguro.
No, fue, me mandaron el video después.
Y yo preguntaba dónde estaba Luis. Yo quisiera que
yo estaba escondido con mi familia a unos metros, pero disfrutándolo fue un regocijo enorme porque me parece que ese reconocimiento con el tiempo, cuando él mire para atrás, va a darse, ya lo sabe, pero lo va a disfrutar más y va a valorar más ese vagón de energía y amor que recibió. Y bueno, yo como realizador obviamente no puedo pedir más nada que eso, ¿no? Estoy feliz.
Hacemos una pausa para las noticias y seguimos conversando después.
Sí.
Estamos con Alexis Viera y con Luis Ara hablando de esta película que se estrenará el próximo jueves 25 de abril en los cines de Montevideo.